La Red Hispana y esta estación presentan a El Ángel de la Radio, tu doctora Isabel. ¿Tienes problemas familiares? ¿Buscas un consejo? ¿Alguien que te escuche? Marca ya el 1-888-787-2346. 1-888-787-2346 y conéctate también por laredhispana.org. Y ahora con ustedes, tu doctora Isabel.
Hola queridos amigos, aquí tienen a su doctora Isabel comenzando otro día maravilloso con ustedes. Espero que podamos conversar, para eso es este programa, para escuchar cuáles son lo que les preocupa a ustedes, cuáles son sus tribulaciones. Y aquí tienen a su doctora Isabel y a Néstor que está aquí conmigo para escucharles. Néstor es la primera voz que ustedes reciben cuando llaman al 888-787-2346. Espero que me estén escuchando. También espero que me van a poder ver por Facebook también, ya sea por la Red Hispana o por la doctora Isabel, ¿no? Aquí estamos. Y bienvenido, Néstor, también con nosotros, al igual que todos aquellos que comparten con nosotros esta hora. Bienvenido, Néstor.
Doctora, buenos días y buenas tardes con usted y con las personas que nos escuchan a través de esta gran nación y de las emisoras afiliadas, también de lo que es el Facebook Live y pues todas las redes sociales en las que pueden encontrar a su doctora Isabel. Doctora, un día bien loco porque aquí estábamos en los 40 grados en el área de Washington D.C.
Wow.
Y ayer estaba 15.
Dios
imagínese usted,
mío.
Imagínese usted.
No, es que yo sé que las temperaturas, y creo que va a ser peor para ustedes, esto es solamente sí. el principio. Aquí en Miami tenemos una temperatura muy agradable, donde yo estoy creo que son 67 grados, que para Miami es frío, pero creo que va a enfriar más así el día y el sol se van apagando. Néstor, yo sé que tú no sabes algo que hoy, que este mes, y he recibido muchísimas felicitaciones por eso, se cumplen 20 años. En el aire, su doctora Isabel. ¿Me escuchas?
Sí, doctora. Perdón, okay. ¿Cómo fue?
Que llevo 20 años, en este mes cumplo 20 años al aire.
¡Wow! No le creo, 20 años ya.
Sí, 20 wow. años y fíjate cómo pasan los años, ya yo ni me prestaba atención, sin embargo,
happy
ha habido un
birthday.
Gran número.
Happy radio birthday, doctora.
It is. Y me siento muy feliz de que Dios me dio esta oportunidad en esta etapa de la vida. Y yo lo comparto con ustedes, no solamente por una felicitación. A muchos de ustedes los he visto crecer. A muchos de ustedes, según ustedes, les hice cambiar la vida. Pero ustedes me hicieron cambiar la mía de una manera absoluta, increíble. Y también, más que nada, quiero compartir con esto. Con ustedes, porque muchos de ustedes piensan, no, ya tengo 51 años, que es mi vida. Bueno, yo tenía 50 años cuando comencé. Entonces, lo que les estoy tratando de decir, que todas las edades tienen sus etapas y exacto. tienen sus premios y tienen sus situaciones. Lo que siempre uno tiene que estar preparado, porque cumples 50 años y decides en tu mente que ya se acabó todo, entonces todo se te va a acabar. Pero cuando entra una edad donde se supone que entre tu sabiduría, tu comprensión de lo que el mundo alrededor tuyo te está diciendo, porque esa es otra. Hay veces que regañamos a los demás y culpamos a los demás por situaciones que son de nosotros. Entonces, es importante que sepan que ustedes son los que tienen control de su vida. Ustedes son los que pueden decidir de aquí en adelante, ¿cómo va a ir tu vida? Ahora, si tú decías, si en ese momento tú dices, ay, tengo 50, 52, 53, ya mi vida se acabó. Ah, entonces ya tú sabes que tu vida se acabó. Se acaba en el sentido de la emoción, de la pasión, de querer hacer algo diferente. Todos los días de mi vida son diferentes. Todos los días me siento feliz de poderlo compartir con ustedes. Y yo creo que ese es el mensaje que les quiero dar. Y 20 años parece ser que no son nada, pero son mucho.
Bastante.
Y yo hay veces, Néstor, yo hay veces que me pongo a ver fotografías de cuando comencé en la radio. Uy, uy, uy. No, todavía yo podía.
Y usted también, al igual que la gente la ha visto crecer en la radio, usted ha visto crecer a generaciones.
Sí.
¿Cuántas veces no hemos escuchado a padres llamar y decir, Doctora, usted se acuerda, y obviamente usted tiene muchos casos, pero usted dice, le dicen, doctora, fíjese que cuando yo empecé a ser mamá, cuando mi hijo estaba en chiquito, yo la escuchaba y los crié basadas en sus consejos. Qué bonito escuchar eso, doctora, a lo largo de estos años.
Es básicamente maravilloso cuando uno piensa, y yo tenía una carrera muy fructífera en el sentido, yo era feliz con mi carrera y yo creo que esa es la clave. Cuando,
correcto.
Yo aprendí tanto siendo psicóloga, jefa de psicología del Dade County Schools, hablando con niños, porque yo escogí trabajar con niños que tenían problemas. Yo escogí aquellos que eran los más abandonados de nuestra sociedad. Qué alegría me daba cuando uno de ellos cambiaba. Yo trabajé con pandillas y muchos de ellos cambiaron su vida, porque yo logré ver que en cada persona que entraba en esa pandilla había una razón, pero al mismo tiempo en muchos casos había liderazgo. Y yo quiero que ustedes miren a sus hijos igual. Si a ese que te dé más problema que ninguno, a ese que cuando tú le dices algo te grita, dile, mi amor, lo único que yo estoy haciendo es por tu bien, porque yo quiero. Yo te ayudo a cambiar. Yo creo en ti. Yo sé que tú puedes. Porque muchos de estos muchachos, nadie ha creído en ellos. Y llegan ellos a pensar que realmente ellos no son nadie. Entonces, Néstor, yo sé que tienes tres.
Sí.
Tres hijos que yo sé que tú los quieres mucho.
Señora.
Y por eso te respeto. Aún más que por ser el mejor técnico de la radio.
Gracias, doctor.
Yo te felicito por luchar tanto, porque yo sé que tú luchas mucho por tus hijos.
Sí, señores. Yo creo que es una enseñanza que, bueno, principalmente viene de casa. Como usted siempre lo dice y siempre lo escucho en el programa, todo lo que uno hace, todo lo que, cómo nos comportamos, todo viene de casa, todo viene de la educación que tuvimos. Y pues fui muy privilegiado al tener una muy buena profesora, que es mi madre. Y pues no soy perfecto, obviamente nadie es perfecto, pero sí uno puede diferenciar lo bueno de lo malo, los buenos hábitos, los malos hábitos, las buenas enseñanzas, las malas enseñanzas. Y pues yo creo que tuve una muy buena maestra, como dirían, ¿no?
Bueno, yo creo que una de las cosas maravillosas de un ser humano es cuando no se glorifica a sí mismo, sino que sabe reconocer y agradecer a aquellos que le han dado una mano, a aquellos que le han enseñado. Y muchas veces, ustedes que me están escuchando, puede que ustedes hayan cruzado una línea donde no se sienten muy orgullosos de esos 4, 5, 6 años que puedan haber pasado, que no se sienten orgullosos. Pero si vuelves otra vez al camino y encuentras ese camino que tú sabes que ya sea una madre, inclusive, Néstor, yo tuve muchas personas que me dijeron, cuando yo era maestra, doctora, yo me recuerdo cuando usted fue mi maestra de ciencia, porque yo hasta eso fue lo que yo hice.
Wow.
Cuando era bien joven. Y me dicen, usted me cambió mi vida. Y yo, ¡ave María!
Y la mía también, maestra. Doctora. Y la mía también.
Ya tú ves.
La mía también.
Muchas gracias.
Yo cuántas veces no me canso de decirle, doctora, yo cuando tal vez nos conocimos aquí en la radio, pues, estaba en un aspecto diferente de mi vida, pero gracias a las enseñanzas, no solamente que usted da aquí cuando esté en vivo, sino también las enseñanzas detrás de los micrófonos, que fueron las que me sirvieron mucho a mí, usted lo sabe. Yo creo que eso es muy importante.
Gracias, pero ¿sabes una cosa? El maestro aparece cuando el alumno está listo.
Ah, muy importante. La doctora Isabel lo dijo.
Ok. No, lo dijo antes. Si mal no recuerdo, fue Khalil Gibran, poeta y gran escritor. Pero efectivamente, hay veces que tú repites y repites. Y ¿cuántas madres? No, porque yo le he dicho esto y le he dicho esto. Y no sigue, no entiende. Y de buena primera, un día la luz se enciende y el muchacho responde. Y tú dices, ¿y cómo fue esto? Y dice, ¿no te acuerdas cuando tú me dijiste esto y esto y esto y esto? ¿Ahora te vienes a acordar? Bueno. Ya, nunca es tarde cuando la dicha es buena. Y creo que eso es el mensaje de hoy. Agradeciéndoles a todos ustedes por escucharme, por estar con nosotros y por llamar al 888-787-2346.
Camino al éxito.
Tuve diferentes tipos de trabajos y ninguno tenía significado para mí.
A María Curbelo, la carrera de enfermería le abrió las puertas a un mundo de satisfacciones personales y profesionales.
No es difícil, lo difícil es el balance de todas las responsabilidades que tenemos. Mi más grande apoyo ha sido Dios, y después de eso sería mi esposo. Él estuvo desde el día primero que decidí meterme al programa de enfermería.
María es una fiel creyente de que cuando te propones algo, puedes lograrlo con el apoyo adecuado.
Sí se puede. Si yo pude hacerlo, y yo soy madre, hija, esposa, no lo piensen dos veces. Sí se puede, créanmelo.
Visita carrerasenenfermeria.org.
Un mensaje de la Asociación Nacional de Enfermeros Hispanos, esta estación y la redhispana.com.
Planeta Azul.
¿Sabías que el Servicio Forestal de los Estados Unidos está aceptando solicitudes para cientos de empleos temporales para el próximo año? Si eres mayor de 18 años, puedes aplicar para trabajo de bombero del bosque del 15 al 21 de diciembre. Otro periodo de solicitudes se abre del 26 de enero al 1 de febrero.
Lo que me apasiona a mí de ser bombero es el poder de proteger los bosques contra los incendios para que el público pueda disfrutar la hermosa naturaleza del bosque.
Óscar Vargas tomó la decisión de convertirse en bombero del bosque a los 18 años y ahora es jefe de división en Angeles National Forest.
Una carrera que pueda proteger los animales, árboles, plantas y casas y gente es muy único y especial.
Si te interesa ser bombero forestal, puedes comenzar tu aplicación hoy mismo en la redhispana.com.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.com.
Fuente de salud.
Estamos en lo que es Mercado La Paloma. Es nuestro desarrollo económico de la organización. Mi nombre es Norma Benítez. Soy directora de programas de salud aquí en Esperanza Community Housing. Sabiendo que aquí en el sur centro de Los Ángeles, vivienda no es solo lo único que afecta a nuestra comunidad, la organización tomó el deber de comenzar a trabajar en otras áreas, tal como desarrollo económico, salud, arte y cultura, justicia ambiental y pólizas que afectan a todas estas áreas. Y de verdad que comenzó con este legado de hacer un cambio aquí en el sur centro de Los Ángeles. Donde estamos ahorita era una fábrica de costura que se transformó, se puede decir, en una esperanza para nuestra comunidad en lo que es el desarrollo económico. Comenzó con unas cuantas familias teniendo un sueño de tener su propio negocio.
Visita la cultura de salud en la redhispana.com. Un mensaje de esta estación y la redhispana.com.
Para vivir mejor.
La risa tiene muchos beneficios. Por esta razón es que muchas personas están participando en algo que se llama yoga de la risa. Ejercicios sencillos que se pueden hacer en grupo. La calidad de vida depende de la calidad de los buenos amigos que tenemos, con los que tenemos una relación de cuidar y compartir. La risa es una energía positiva que ayuda a conectar con la gente de forma rápida y mejora las relaciones. Si te ríes más, vas a atraer a muchos amigos y buenas amistades. La risa te hace sentir alegre y de buen humor todo el día. Te saluda Teresa Fendi y te invito a reír conmigo. Para más información sobre yoga de la risa, visita laredhispana.org.
Un mensaje de esta estación y laredhispana.org.
Camino al éxito.
Este es el último día de promociones. Aproveche sus cupones.
Necesito rastrillos para Juan.
Con el cupón para los rastrillos X y Z, puede llevar dos por el precio de uno.
Ay, también necesitamos crema para rasurar.
En la compra de dos paquetes de rastrillos con cupón, puede llevar la crema para afeitar a mitad de precio.
Hija, se me cayó el cupón. ¿Me lo pasas?
¡Ay, qué locura! Quieren que todo lo compres con cupón. Yo no tengo cupón. Todas traen su cupón.
Los cupones de descuento te ayudan a ahorrar. La fórmula consiste en utilizarlos para lo que realmente necesitas y no comprar cosas solo porque tienes cupón. Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Hola, queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel, como siempre, respondiendo a todas las llamadas de ustedes, a todas sus preguntas. Pues aquí estoy con ustedes, como es natural. Y Néstor, voy a decir el teléfono, que es el 888-787-2346. Y para que sepan que estoy aquí con ustedes y con Néstor. Néstor, yo sé que podemos tener, vamos a tener el Skype prontamente, porque a lo mejor es un problema con mi computadora, pero creo que si tratas ahora, voy a salir. Mientras tanto, voy en estos momentos a leer una carta que recibí, que ustedes saben que me pueden mandar por medio de info@doctorisabel.net, porque yo contesto las cartas y las pongo también tanto en el Facebook como les puedo decirla al aire, ¿no? Entonces, aquí estoy con ustedes y esta carta está muy interesante, que dice así. Y la titulé, es imperativo que resuelvan la situación. Hola, doctora Isabel, quisiera su valor, su valioso, un error aquí de rata, pero bueno. Quisiera su consejo para mi problema. Llevo 7 años de relación con mi pareja en unión libre. Tenemos un niño de 4 años y mi niña de 12 de mi primer matrimonio. El problema es que él es adicto a los juegos de computadora. Es adicto al Facebook, al celular. Él trabaja y el tiempo libre es para su computadora y nunca me hace saber su password. Dice que eso es privado. No tiene confianza en mí. Wow. No me ayuda en ningún quehacer de la casa, pues yo trabajo en limpieza de casas y tengo que atender a los niños y la casa. Tampoco quiere a mi familia y es descortés con ellos. Me siento muy mal, pues somos una familia muy unida. Recientemente vino mi mamá de México después de 10 años que no la veía y estaba viviendo en mi casa. Él siempre le hizo y le puso mala cara. He hablado con él en muchas ocasiones, pero es como si hablara con la pared. Siempre se queda callado y se enoja. Le he dicho que se vaya de la casa, pero no se va, pues él quiere mucho a su hijo y dice que nunca lo va a dejar. Lamentablemente, a él es el único que quiere. ¿Qué puedo hacer? Estoy desesperada. Néstor, yo siempre contesto la carta y la tengo aquí, o sea que es cuestión de que yo la lea, lo que contesté.
Señora.
Pero yo quiero tu opinión.
Bueno.
Yo quiero tu opinión. ¿Qué es lo que tú piensas de esto?
Bueno, es una situación un poquito complicada porque pues hay niños de por medio, bueno, hijos de por medio, ¿verdad?
Exacto.
Pero al mismo tiempo, yo siempre lo he dicho, si no te ayuda, no lo necesitas.
Bueno, yo creo que eso es un buen punto. Y también es el hecho de que ella sí estuvo casada anteriormente, pero realmente él no ha tomado una decisión de casarse con ella. Y esta es la forma en que yo le contesté. Estimada amiga, no es la primera vez que escucho situaciones como la tuya. No sé cuáles eran tus expectativas de esta unión. Es obvio que decidiste que no era importante casarte legalmente. Lo otro es si ustedes hablaron sobre lo que esperabas de él como padre, como pareja, y qué pensaba de tu familia. Esto es algo que se debe de hablar antes de la unión, que es lo que siempre les estoy diciendo. Cuando uno va a unirse a una persona y cuando cargas con tu hijo, con esa persona, tú tienes que hablar de todas estas cosas. Uh-huh. ¿Qué es eso de unirse? ¿De qué? Por amor no creo que fue. Esa es mi opinión. Contesté en lo siguiente. Su presencia en el hogar no es activa. Es bastante pasiva, ya que él prefiere estar desconectado con sus juegos y no le da a la relación lo que quizás tú esperabas. No sé cómo es tu familia. No sé cuántas veces vienen a tu casa. Y lo de tu mamá, ¿es temporal o definitivo? No me dices si lo amas o si esto fue una unión por conveniencia. Pero el problema es que tuviste un hijo con él y es imperativo que resuelvan la situación. Habla con él. Pregúntale sin pelearle por qué no le gusta tu familia. A lo mejor es la frecuencia de visita. No lo sé. Lo otro es preguntarle si él de veras te ama y está dispuesto a trabajar esta relación. Si ama a su hijo, debe querer un hogar feliz para él, no un lugar donde siempre hay peleas. Es importante que busques un terapeuta de parejas, pues tú misma quieres echarlo de la casa. Y eso indica que la situación es bastante tirante. Hay muchos lugares comunitarios y universidades, también iglesias, que ofrecen ayuda matrimonial. Debes buscar ayuda profesional. ¿Y sabes por qué digo que necesita ayuda profesional?
¿Por qué?
Porque cuando hay una pareja tan dispareja como esta, hay problemas y hay expectativas que no se definieron cuando se unieron. Así que, ¿qué tú piensas de esto, Néstor?
Bueno, una situación un poco incómoda tanto para él como para ella, porque pues nadie es perfecto, doctora, pero yo creo que si uno se va a unir con alguien, sea en matrimonio o sea voluntariamente, pienso yo que deberían haber reglas, claro. ¿No? O sea, al menos...
Entendimiento.
Entendimiento, claro.
Una comprensión de lo que yo espero y lo que tú esperas. Y en uno de mis libros, que es parte de la trilogía, son Los Pasos para el Éxito en el Amor, que fue un bestseller. Y yo inclusive puse cuestionarios. Y yo sé que suena raro, hay un cuestionario, pero claro. Es más, en la mayoría de las iglesias que aquí en la diócesis de Miami, yo recuerdo que yo ayudé a hacer esos cuestionarios, porque la iglesia también se dio cuenta, para evitar el nivel de divorcios que había, vamos ahora a ponerle la tapa antes de que se dispare.
Y fíjese, doctora, que muy interesante que usted diga eso, porque pues ahora hay más divorcios que matrimonios. Y lo más curioso es que hay más matrimonios gay que matrimonios regulares. Hay más divorcios en los matrimonios regulares y hay más matrimonios gay. ¿Qué está pasando? Porque se ha perdido el sense de una bonita unión, del amor que se vivía antiguamente. Digo antiguamente porque ya no se ve ahora, ¿no?
Bueno, yo creo que el amor siempre ha existido y va a seguir existiendo. El respeto es el que yo veo que está fallando.
Sí,
el respeto a tu opinión, a quién tú eres. Y yo creo que si tú eres una persona que te respetas a ti misma, tú tienes que buscar un compañero o una compañera que te respete también. Porque yo creo que al igual, Néstor, que una mujer se sienta mal porque este hombre... Yo estoy, por supuesto, estoy opinando sin saber porque ella no me lo ha dicho. Y si este hombre se buscó a esta mujer nada más que para tener un techo arriba, porque si lo está botando a la casa, eso significa que el apartamento o la casa es de ella.
Most likely. ¿Entiendes?
Yep. Entonces, él le encontró una guarida donde puede jugar, donde no se tiene que preocupar, que puede saltar en la cama cuando le dé la reverendísima gana tener un hijo y después ahora decir, yo quiero mucho a mi hijo. ¿Y a ella qué?
Exactamente.
Porque si tú no la quieres a ella, pues mira, te tendrás que buscar otro apartamento, otra casa y empezar a mantener a tu hijo en esta casa. Y me imagino que la que vas a tener, porque lo vas a tener que tener ya que tú quieres tanto a tu hijo, ¿no?
Efectivamente.
Es cuestión... De lo que estamos hablando hoy es, Néstor, el día que tú decidas casarte, y esto lo estoy diciendo al aire, ¿tú te vas a casar?
I hope so. I really
bueno,
do.
Y si te vas a casar, ¿tú no crees que tienes que conocer a fondo con quién te vas a casar?
Pues sí, y pues sí, pienso yo que uno nunca termina de conocer a alguien, pero pues al menos uno, como usted siempre lo recomienda, darse el chance de conocerse al menos las primeras cosas, ¿no? Porque nadie conoce a nadie en
No, todo el mundo salta a la cama, sí. ¿Ok, Néstor? No, yo lo quiero conocer antes en la cama. Y no es malo eso tampoco, porque tú no sabes la persona esta cómo hace el amor o si tiene ciertas mañas. Todas esas cosas las tienes que saber, pero también hay otras mañas.
Yeah.
Mañas de no hacer nada. Mañas que tú eres la que tienes que hacerlo todo, ¿no? Porque eso es de mujer.
I like how you just said it. Ahí usted cayó con todo el peso, doctora.
Bueno, no, es que yo sé que tú conoces a tu novia de lo más bien. Bueno, pero también hay que saber si esa es la que tú quieres tener.
Yes.
Compartiendo tu vida. Llamen y denos su opinión. 888-787-2346.
Planeta Azul. Si eres latino y mayor de 18 años, una aventura única está esperándote para este verano a la vuelta de la esquina.
Tenemos muchísimos trabajos.
Julieta González es oficial del Bosque Nacional de los Padres en California, del Servicio Forestal de los Estados Unidos, y desde hace 10 años recluta a latinas y latinos como bombero del bosque.
El trabajo va a venir con un hogar donde vivir.
Si estás pensando trabajar temporalmente este verano, un trabajo de bombero del bosque es una aventura emocionante y bien remunerada.
Si les gusta, seguir. Si no, ganan mucho dinero y conocieron personas y tuvieron una buena experiencia.
El Servicio Forestal pone las facilidades para una oportunidad inmejorable. Si te interesa ser bombero forestal, puedes comenzar tu aplicación hoy mismo en laredhispana.com.
Un mensaje de esta estación y laredhispana.com.
Camino al éxito.
El ser hombre en el campo de la enfermería trae diversidad a ese campo.
Carlos Becerra está rompiendo el estigma de que solo las mujeres pueden ser enfermeras.
Y mi abuela era enfermera, entonces siempre la vi a ella sacando medicamentos, sacando la jeringa, inyectando, haciendo matemáticas para ver qué dosis se le tiene que dar al paciente. Entonces desde ahí nació mi curiosidad por la medicina y la enfermería. Si te gusta la medicina, la ciencia, tal vez el campo de la enfermería sea en realidad una profesión para ti. Aparte de eso, si eres hombre y hablas español, vas a ser como muy buscado entre todos los hospitales, puesto que hay una necesidad en la enfermería.
Si eres varón, tú también puedes ser enfermero. Miles ya lo hacen. La Asociación Nacional de Enfermeros Hispanos pone a tu servicio su red de mentores. Visita carrerasenenfermeria.org.
Un mensaje de la Asociación Nacional de Enfermeros Hispanos, esta estación y laredhispana.com.
Fuente de salud.
Hola, soy Raquel para la Red Hispana, instructora de meditación y bienestar, y les quiero hablar hoy sobre la cultura de salud. En estas fechas es importante agradecernos a nosotros mismos, y mientras apreciamos a nuestra familia, nuestra comunidad y nuestra ciudad, frecuentemente nos olvidamos de hacer una pausa diaria para estar presentes y valorarnos. Enfóquese en una cualidad en este momento y dese gracias por ella. Piensa en esta cualidad un momento y siente esa sensación de bienestar. Respirar conscientemente es muy importante, sentirnos presentes en el momento en que estamos viviendo. Así que cuantas veces pueda y lo necesite, respire profundamente y tenga un pensamiento feliz.
Visita culturadesalud.org para consejos fáciles de seguir. Un mensaje de esta estación y la Red Hispana.
Mi nombre es Carmen. Cuando tenía 17 años, conocí a un muchacho en mi pueblo y pensé que era el hombre de mi vida. Me trajo a este país con promesas de una vida mejor y de dinero para mi familia.
Miles de mujeres y niñas de México y de América Latina son víctimas de la trata sexual en nuestras comunidades.
Pero el sueño se convirtió en pesadilla y me obligó a vender mi cuerpo bajo amenazas a mis familiares en México.
Fue la víctima de tratantes que se aprovecha de la marginación y de las vulnerabilidades de sus víctimas.
Un día una desconocida cambió mi vida. Llamó a la Línea Nacional contra la Trata de Personas y hoy estoy recuperando mi vida. Una llamada hizo toda la diferencia.
Si ves o conoces a alguien que viva con miedo, aislada, vigilada, con signos de abuso, contacta a la Línea Nacional contra la Trata de Personas. Es un recurso gratuito, confidencial y anónimo para ayudar a cualquier persona 24 horas al día. Llama al 1-888-3737-888. Únete a la solución.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Camino al éxito.
Mamá, compraste muchas cosas. ¿Te ayudo?
Sí, hija, gracias. Ten esta que se me viene cayendo.
¡Qué linda, mamá! ¿Te acordaste de mi crema y del champú? ¡Ay, qué bueno que trajiste toallitas!
Sí, hacían falta.
¿Pero por qué todo es de la marca de la tienda?
Son los productos genéricos, hija. Son igual o casi igual a las marcas que compramos, pero estos son más baratos, ya acuérdate.
Ya sé, que en estos tiempos de crisis necesitamos ahorrar.
Mira, hija, con tu crema nos ahorramos $2, con el champú $3. Ni me preguntes por las toallitas, con el precio de una pude comprar 2.
Los productos genéricos pueden representar un buen ahorro para la economía familiar. Compara precios y compra lo mismo por menos.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Hola, queridos amigos. No se olviden de poder llamar al 888-787-2346. Néstor, acuérdate que mucha de nuestra gente aprovechó este fin de semana, que en muchos casos fue largo, porque incluía el lunes. Nosotros estábamos aquí al aire y muy contenta de poder compartir con todos ustedes, ¿no?
Por supuesto.
Sigo recibiendo sus cartas y efectivamente estamos tratando de leer la mayoría de las que ya yo he podido contestar, ¿no? Y esta dice así. Hola, doctora Isabel, he escuchado en su programa y también lo he leído en varias publicaciones que cuando nos paraliza el temor, debemos tener un diálogo con nosotros mismos para determinar si ese temor es real o no. ¿Cómo se puede hacer esto? Espero su respuesta. Y esto es lo que le contesté. Querida amiga, tu pregunta es cómo puedes reconocer si el temor que sientes es razonable o irracional. Parece difícil, pero no lo es. Es el proceso por el cual te preguntas si lo que está causando temor o intranquilidad es un peligro válido o no lo es. Se trata de cuestionar. Lo que tienes que hacer después de tus preguntas, si es real o es el resultado de tu imaginación, es apartarte de tus emociones, de lo que sientes, de tu temor, para poder analizar la situación lógica y objetivamente. Una cosa es verte frente a frente con un cocodrilo y otra es tenerle miedo a un conejito de peluche, ¿no? Un ejemplo claro es este. Si tu hijo no sabe nadar y va a salir al mar solo en una canoa, parece natural sentir temor. Además de, yo te diría que es irresponsable dejarlo hacer, ¿no? Ahora, si nunca lo dejas que se bañe porque tiene miedo a que se ahogue, eso no es natural. En ambos casos el temor es el mismo, pero hay uno que es más razonable que el otro. Es razonable temer que vaya en una canoa si no sabe nadar, pero si ya tiene 12 años, no se va a ahogar en la bañera, ¿no? Hay temores como el temor a no ser aceptado, que en realidad es temor a la soledad. Pero cuando de ti tienes que esconder detrás de esa careta, entonces es que te tienes que enfrentar poco a poco para poder escuchar quién eres y los que se parecen a ti o quienes te aceptan como eres. Te entenderán y esos son los que valen, ¿no? Yo creo, Néstor, que eso le pasa a muchas personas, que hay veces que tienen temor de abrir la boca en un lugar sociable o en una fiesta porque piensan que todo el mundo los está mirando y los están criticando. Pero eso es temor de que piensas que no te van a aceptar. ¿Tú alguna vez te sentiste así en tu vida?
Claro que sí, doctora. Cuando primero llegué a este país, a los Estados Unidos, cuando tenía 15 años, en la escuela me costaba mucho ser sociable porque veía a otras personas hablando inglés y yo no me podía comunicar, obviamente de la misma manera. Me frustraba y me daba mucha inseguridad, por decirlo así, al hablar. Inclusive cuando lo aprendí aún no me sentía cómodo porque no era mi lenguaje, por decirlo así, ¿no?
Claro, claro.
Fíjese que cómo es la vida, doctora, que o uno pierde el miedo o la vida te enseña a perder el miedo. Porque fíjese que en la escuela, justamente por eso, se burlaban de mí. Decían, no, el calladito, el nuevo, ¿no? Sí. Y entonces a mí me frustraba eso y me da... Y
míralo, Bobby, ahora no para de hablar.
No, y fíjese que lo chistoso, doctora, es que por esa misma razón de defenderme en inglés, me motivó a aprender y a pronunciar bien las cosas.
Ya ves, y lo haces muy bien porque tú y yo hemos hablado muchísimas veces en inglés.
Sí.
Y tienes fluidez en la forma que lo haces.
Gracias.
Al igual que yo también. Yo llegué aquí a los 15 años.
Ajá.
Y me acuerdo que entré a una escuela pública el último año de high school. Y yo me sentí muy extraña, ya no solamente por el idioma, sino por las costumbres. Yo vengo de una escuela de monjas y en la primera escalera subiendo me encuentro a una pareja, vaya, ¿qué te voy a decir lo que estaban haciendo?
Oh, my God.
Y entonces yo dije, oh, my God. Y nada, salí corriendo. Entonces yo me recuerdo que tenía ganas de correr a ver a mi mamá, porque yo era demasiado inocente, ¿no?
Right.
Pero yo creo que la vida te enseña.
La vida te enseña. Yo creo que es parte de la vida, doctora, porque pues fíjese claro. que a mí me motivó eso, obviamente. Después ya cuando fui a la escuela, hice mi curso de comunicaciones, pues en ese mismo curso, en ese mismo degree, te enseñan a pararte enfrente de la gente y obviamente para aquel entonces yo ya había perdido el miedo. Pero pues ese paso me ayudó mucho y lo he visto, doctora, repetitivamente en los niños que vienen aquí a América o los teenagers que vienen a América y les hacen bullying o les hacen burla porque no hablan inglés o porque si lo hablan mal. Pero acuérdense que todos estuvimos en esa posición en algún momento.
Efectivamente. Y lo interesante de todo esto es que uno puede conquistar ese temor porque te haces la pregunta, bueno, ¿a qué le estoy teniendo miedo? Si yo te preguntara cuál era el temor tuyo de abrir la boca, ¿cuál era?
El temor mío.
Sí.
¿De qué decir yo?
Sí, si tú no abrías la boca, era ¿cuál era el temor?
Que se burlaran de mi acento.
Ajá, o sea, que si te pones a ver, es tu autoestima. Es aquello de que tú sabes que no tienes. Pero, por ejemplo, uno puede también tener distintos temores, ¿no? Yo recuerdo una parte de mi vida que... Bueno, estoy hablando con el corazón en la boca ahora mismo, ¿no? Uh-huh. Fue mi primer año, bueno, mi tercer año de maestra en la escuela, primero en la escuela pública. Era maestra de ciencia, era bien jovencita. Y yo recuerdo que en las clases, yo me sentía de lo más bien, los muchachos me querían mucho. Bueno, hasta tal punto que me dieron el premio de Teacher of the Year, maestra del año.
No me sorprende, doctora, no me sorprende. Usted es buena educadora.
No, pero el asunto fue que cuando fui nominada a hacerlo y era un grupo de personas que habían sido nominadas y dicen mi nombre y me dan un micrófono. Uh-huh. A mí me dieron un micrófono. Wow. Y yo me puse a llorar. Yo no, primeramente... No me parecía que había tantos maestros ahí que se merecían el premio, que cómo me lo van a dar a mí. Y eso era que yo no conocía mi propio valor. Yo hacía las cosas porque me encantaba dar las clases de ciencia, enseñarles a los muchachos los misterios de la ciencia. Pero yo no lo hacía para el premio. Pero cuando me dieron el premio, me eché a llorar y de esta boca no podía salir nada más que muchas gracias, thank you very much. A la doctora Isabel le fallaron las palabras. ¿Qué te parece? ¿Hello?
Sí, doctora. Bueno, fíjese que es muy importante lo que usted acaba de decir porque como yo la dije ya, hay muchas personas que tienen impedimentos y tienen impedimentos no porque no los pueden hacer, sino porque les da vergüenza hacerlos. Y pienso yo que lo que usted acaba de compartir de lo que le dieron y cómo la reconocieron, solamente prueba lo que yo siempre digo al aire, que nunca me voy a cansar de decir, doctora, que no solamente usted es una muy buena psicóloga, que nos ha ayudado a toda la comunidad latina, sino también que es una buena educadora, porque aparte de aconsejarnos a nosotros, también nos educa en cosas que nosotros sabemos ni no tenemos ni la menor idea, doctora.
Yo te diré que el mayor privilegio que yo he tenido en mi vida es ser maestra, mucho más que psicóloga. Porque el tener la responsabilidad de 30, 40 alumnos en cada clase.
No, no es fácil.
De poderles enseñar. Yo he tenido muchachos en aquella época que bajaban la cabeza en el escritorio y no miraban. No levantaban para prestar atención. Y yo iba y les hablaba. Y era que nadie les había prestado atención.
Ese era yo cuando llegué, doctora. Así era yo.
¿Verdad?
Sí.
Bueno, a mí me daba una pena y entonces empezaron los peores alumnos me los mandaban a mí porque estaban levantándose, empezando a creer en ellos. Son momentos de mi vida que nunca olvidaré. Nunca podré olvidarlo. Este mes que cumplo 20 años en la radio. Muchas gracias.
Camino
Camino al éxito.
Lo más difícil de la carrera de enfermería es obtener el equilibrio de la familia, de los estudios y la disciplina.
A Rebeca Ibarra no le fue fácil encontrar su camino al éxito, pero nunca estuvo sola.
Lo que me ha ayudado a cumplir mi meta es el apoyo de mi familia. Mis papás están bien orgullosos de mí porque soy la primera que gradué de la prepa.
Con la ayuda de su familia y de organizaciones como la Asociación Nacional de Enfermeros Hispanos, ella se convirtió en un ejemplo viviente para su familia.
Mi hijo tiene 19 años. Se graduó de la high school hace un año y siguió mis pasos. Quiere ser enfermero también.
Tú también decídete por una carrera en enfermería. La Asociación Nacional de Enfermeros Hispanos pone a tu servicio su red de mentores. Visita carrerasenenfermeria.org.
Un mensaje de la Asociación Nacional de Enfermeros Hispanos, esta estación y la redhispana.com.
Planeta Azul.
¿Sabías que el Servicio Forestal de los Estados Unidos está aceptando solicitudes para cientos de empleos temporales para el próximo año? Si eres mayor de 18 años, puedes aplicar para trabajo de bombero del bosque del 15 al 21 de diciembre. Otro periodo de solicitudes se abre del 26 de enero al 1 de febrero.
Lo que me apasiona a mí de ser bombero es el poder de proteger los bosques contra los incendios para que el público pueda disfrutar la hermosa naturaleza del bosque.
Óscar Vargas tomó la decisión de convertirse en bombero del bosque a los 18 años y ahora es jefe de división en Angeles National Forest.
Una carrera que pueda proteger los animales, árboles, plantas y casas y gente es muy único y especial.
Si te interesa ser bombero forestal, puedes comenzar tu aplicación hoy mismo en laredhispana.com.
Un mensaje de esta estación y laredhispana.com.
Fuente de salud.
De acuerdo con estadísticas médicas, casi el 17% de los latinos padecemos diabetes tipo 2, una proporción casi 7 puntos porcentuales más alta que la población no hispana. A nuestra propensión genética se suman factores de estilos de vida negativos, como el consumo excesivo de sodas o refrescos. La tasa de diabetes entre quienes tenemos ascendencia mexicana es la más alta, del 18.3%, comparado con 10% entre los sudamericanos. Pero cuando cualquier hispano llega a los 70 años, la tasa de diabetes se empareja a un dramático 50%. Lo mejor es hacer por lo menos 30 minutos diarios de actividad física, comer alimentos nutritivos y balanceados y beber la deliciosa y refrescante agua pura.
Visita culturadesalud.org para obtener consejos sobre cómo planificar con anticipación. Un mensaje de esta estación y la redhispana.com.
Para vivir mejor.
La risa tiene innumerables beneficios. Todo el mundo puede reír cuando el tiempo es bueno, pero ¿cómo se ríen cuando se enfrentan a retos? La risa ayuda a crear un estado mental positivo para hacer frente a situaciones negativas y las personas negativas. La risa ayuda a crear un estado mental positivo para hacer frente a situaciones negativas y a las personas negativas. Da esperanza y optimismo para afrontar tiempos difíciles. La risa te hace sentir alegre y de buen humor todo el día. Te saluda Teresa Fendi y te invito a reír conmigo. Para más información sobre yoga de la risa, visita laredhispana.org.
Un mensaje de esta estación y laredhispana.org.
Camino al éxito.
Mamá, compraste muchas cosas. ¿Te ayudo?
Sí, hija, gracias. Ten esta que se me viene cayendo.
¡Qué linda, mamá! ¿Te acordaste de mi crema y del champú? ¡Ay, qué bueno que trajiste toallitas!
Sí, hacían falta.
¿Pero por qué todo es de la marca de la tienda?
Son los productos genéricos, hija. Son igual o casi igual a las marcas que compramos, pero estos son más baratos, ya acuérdate.
Ya sé, que en estos tiempos de crisis necesitamos ahorrar.
Mira, hija, con tu crema nos ahorramos $2, con el champú $3. Ni me preguntes por las toallitas, con el precio de una pude comprar 2.
Los productos genéricos pueden representar un buen ahorro para la economía familiar. Compara precios y compra lo mismo por menos.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Hola, queridos amigos. Qué día maravilloso aquí, por lo menos en el sur de la Florida, tiene su casa. Sé que el resto del país tiene una ola fría muy grande. Ayer mi hija, hablé con ella y habían ido a esquiar a Maine y me dijo, mami, yo nunca había temblado en la forma que yo estaba temblando. Y ellos son, yo digo que ellos son como los osos polares porque nunca sienten el frío, pero para que mi hija me haya dicho que estaba temblando, me doy cuenta que tiene que haber habido un frío muy grande. Así que te comprendo, pero prepárate, Néstor, porque creo que viene más frío para ti.
Yo creo que sí, doctora, porque bueno, el día de ayer estaba horrible, estaba fríísimo, y el día de hoy pues está un poquito mejor. Ahora, esta ola de frío está azotando no solamente, como usted bien dijo, aparte la gran parte de los Estados Unidos, sino también, doctora, a todo el mundo, y está dejándonos a todos enfermos. Imagínese usted.
Efectivamente.
No se puede así, doctora.
Pero... no se puede, pero sí se puede. Sí se puede.
Sí se puede.
Bueno, ¿cómo van las llamadas?
Muy bien, doctora. Antes de pasar a su próxima llamada, quiero saludar a las personas que nos están escribiendo a través de lo que es su Facebook Live. Okay. Quiero saludar, como siempre, a Estela Mendoza, que la presidenta del club aquí, doctora. Chino Príncipe, que también tiene una opinión acerca de lo que estábamos hablando, doctora. Rapidito, se lo voy a leer antes de pasar a la próxima llamada.
Ok, perfecto.
He pasado en lo que yo comenté. Me dice, Néstor, no hay comprensión por las dos partes. Dice, las personas solo buscan una estabilidad por un parecer para mantenerse, ¿no? Los dos tienen que trabajar, obviamente. Adelante, dice que le eche ganas a mi relación y a la vida. Muy buenos consejos de Chino Príncipe.
Ya ves.
Sí, ¿no? Está siempre pendiente al programa aquí, doctora. También quiero saludar a Melania, a otra Estela, a Rosy, también Aura, que nos saluda desde Costa Rica, doctora.
¡Wow! ¡Qué bueno!
Sí, dice que le gusta mi voz. Muchísimas gracias, Aura. Por ahí también está Patricia, está Tacho, Sara, Juana. Hay un montón de personas aquí. Aquí no termino, doctora, pero muchas gracias.
A todos los saludo y les agradezco su sintonía. Tanto Néstor como yo nos sentimos muy orgullosos de que ustedes puedan participar con nosotros en la familia de la Red Hispana.
Claro que sí, doctora. Le voy a pedir rapidito que haga un refresh en lo que es Source Connect mientras que le presento la próxima llamada. La próxima llamada, doctora, nos llega desde Guatemala. Sí, la próxima llamada desde Guatemala. Y es un amigo que yo creo que usted ya había hablado con él antes, pero aquí se lo voy a poner porque le quiere dar muchos saludos y mucho love a través de la radio, doctora. Aquí tiene a Juan Carlos.
¡Qué lindo! Hola, ¿cómo estás?
Doctora, muy buenos días. Acá en Guatemala ya es buenas tardes.
Muchas gracias por habernos llamado desde allá. Te felicito por tu sintonía, porque estás siempre con nosotros y espero que el sol de Guatemala te esté dando calorcito, ese calor de amor de tu gente que son tan, tan lindos.
Sí, doctora. Mire, doctora, a mí me gusta todo su programa, igual como lo que están comentando el último ahorita. Pues, mire, doctora, todo su programa nos apoya, nos da ánimo. A mí en lo personal me animo porque el miedo no es nada bueno, pero cuando uno quiere vencer el miedo, sí sale adelante. Y uno de eso, pues, yo en este año, pues, tuve que lograr algo de la meta que quise, pues, bueno. Saqué el miedo y logré, doctora. Eso fue parte de sus programas, de todos los animaciones que usted está dando. Por lo mismo, quiero agradecer y quiero felicitar. Y ojalá que este año, pues, voy a lograr escuchar más tiempo de lo que he estado, porque última hora tengo otro trabajo donde yo puedo escuchar y yo mandarme a mí, o sea, soy mi mismo patrón y así me da más tiempo de escuchar primero y hasta el último de su programa.
Yo te agradezco mucho que nos estés escuchando, pero más que nada, tu determinación de querer hacer cambios en tu vida. Eso no lo puedo lograr yo, eso lo logras tú. Comenzando a creer en ti, comenzando a ver, como ya tú eres tu propio patrón, si te pregunto, ¿cuál es la pasión que te mueve? ¿Qué es lo que te mueve a ti a hacer lo que haces?
En el trabajo donde ahora que voy a empezar, pues yo voy a confeccionar ropa y eso a mí me gusta porque
ya ves.
Después de la confección me gusta ir a vender en diferentes lugares del país. Me gusta salir por lo mismo. Bueno. Lo escucho a través del internet y así me da animaciones. Entre más salgo, manejo y ahí puedo escuchar más en el carro y cada vez que yo salgo encuentro nuevos clientes, pues ese es el
motor.
Así es, doctora.
Porque si te pones a ver, Juan Carlos, muchas personas no han hecho lo que tú estás haciendo por temor a fracasar. Yo estoy segura que tuviste tus dudas, voy a funcionar, pero cuando uno se llena de ese deseo, esto me gusta, esto que estoy haciendo me gusta. Cuando uno se dice eso, significa que va a funcionar. Que no...
Así es.
Efectivamente, como dice la doctora Isabel, es muy importante, Carlos, Juan Carlos, que hagas esto, ¿no? Porque al igualmente motivas a no solamente tu familia, sino también a la gente que está a tu alrededor, ¿verdad, doctora?
Efectivamente. Y yo recuerdo, por supuesto que no sé qué tipo de producción tú tienes, qué es lo que tú estás vendiendo, pero yo me recuerdo cuando fui a Guatemala. Primeramente, es un país muy lindo, unas vistas preciosas, pero también lo importante de Traban, que es tan importante. ¿Sabes? Yo tengo dos muy buenas amigas allá que inclusive nacieron en mi país, pero se han mantenido en Guatemala y les gusta mucho tu país. Ya llevan más de 50 años ahí. Y también está los Misioneros del Camino. No sé si tú los conoces.
Como Guatemala, bueno, para mí, o sea, en otra parte Guatemala es pequeño, pero para mí es...
Los Misioneros del Camino, ¿los conoces?
Fíjese, doctora, no, porque yo soy de un, no sé cómo se puede llamar allá, soy de un aldeano, un rancho.
Ajá.
Vivo bueno, lejos de la capital.
Pero los Misioneros del Camino no están en la capital. Ellos están fuera, porque es donde tienen a los niños que dejan abandonados y ellos los reciben. Y les dan no solamente albergues, sino comida, medicina y escuela. Así, inclusive tienen una granja. Así que todo en Venezuela, todo lo que está ocurriendo en Guatemala.
Ajá.
Que tu país siga adelante, ¿ok?
Gracias, doctora. Muchísimas gracias por sus consejos, por sus animaciones, pues. Eso me llamó la atención, eso me dio fuerza para salir adelante, ¿verdad? Porque mi decisión era para regresar de nuevo a los Estados Unidos, pero todo lo que se está pasando con el presidente me
ha
de salir adelante.
Pero ves, tú eres el ejemplo. No te quieren aquí, pero algo aprendiste de estar aquí. Y además la...
Efectivamente, Juan Carlos, un muy buen ejemplo, como dice la doctora Isabel, es muy importante, como te digo, que no solamente las personas que están a tu alrededor vean el progreso tuyo, que lo cual te felicitamos, ¿verdad, doctora?
Claro, claro.
Muy importante.
¿Cómo no te voy a felicitar? Es una maravilla lo que has logrado.
Gracias, doctora, gracias. Ha sido todo por su programa, por todo eso, porque se imagina, yo tengo que gastar 80,000 quetzales de pasaje de aquí para los Estados Unidos, mejor lo metí en capital y así voy saliendo.
Ay, eso.
Eso, te aplaudo, porque hay que aplaudirte. Sí. Hay que aplaudirte, que sí se puede. Cuando hay esa desesperación de tanto, siempre me preocupa, siempre hay una salida. Lo invertiste en un capital para ti. Ojalá algún día yo pueda ir allá y conocerte. Néstor, gracias por el programa.
Gracias.
Ha sido muy bueno. Les agradezco a todos ustedes que me están escuchando. Mañana será otro día y los quiero mucho y que Dios los bendiga.
Hola, soy tu doctora Isabel. Si te gusta mi programa en iTunes, suscríbete, dale puntuación y haz tus comentarios en iTunes. Espero leer tus comentarios. Hasta la próxima.